EWTN, la Radio Católica Mundial.
Juntos somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Bienvenidos para entrar en este diálogo sabroso, una bendición estar celebrando de cerca el acontecimiento guadalupano y de manera particular el día de hoy nos acompaña el padre Eduardo Aguilar Navarro, que está con nosotros, ha venido a Texas desde Cuernavaca, Morelos. Él es consejero de la Conferencia de los Obispos de México y encargado de toda la parte de la novena intercontinental guadalupana que pues hemos nosotros acompañado a lo largo de estos últimos años. Es una bendición tenerlo. Bienvenido, padre Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Carlos. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo nuestra fe de Guadalupe. Agradezco y saludo a todo tu auditorio, porque entre más podamos compartir nuestra fe y podamos conversar sobre este gran acontecimiento de Guadalupe, de nuestra amada Virgen María, que viene a nuestros corazones y nos arropamos en su manto, creo que podemos conducirnos al encuentro del Dios por quien se vive, que bien decía ella cuando se presentaba al indio Juan Diego, y que de una u otra manera nos hace descubrirnos a nosotros como parte de ese pueblo al que Dios vino a hablarle a través de su madre y a darse a conocer. Entonces, te agradezco muchísimo esta invitación. Verdaderamente el conversar de la Virgen de Guadalupe es hacer una oración a nuestro Dios y buscar al Dios por quien se vive.
No, muchas gracias, padre Eduardo. Y creo que es un regalo para nosotros el que a través del programa Hoy es tu gran día podamos seguir ayudando a difundir todo lo que se está haciendo a lo largo de estos 9 años de preparación, camino a el 2031 y al 2033. Tenemos una meta, con la gracia de Dios, no sé cuántos llegaremos hasta allá, todavía faltan algunos años, pero esperamos encontrarnos ahí en estos 500 años del acontecimiento guadalupano y también después, en el 2033, los 2000 años de nuestra redención, pero es de la pasión, muerte, resurrección, glorificación de Cristo, la venida del Espíritu Santo, 2000 años del nacimiento de la Iglesia, bueno, acompañados con la Virgen de Guadalupe. Creo que es algo maravilloso que estamos siendo testigos y que nos ha tocado ser protagonistas de este camino hacia esa meta en el tiempo, padre.
Así es, Carlos. Mira, tocaste un tema muy importante que a mí me gusta mucho meditar. Esta meta 2031-2033 nos hace descubrirnos en camino, en una peregrinación. Estamos pasando el novenario, ya comenzó en el 2022. Estamos hablando que ya el 2025 estamos concluyendo el tercer año y por lo tanto nos van a quedar 6 para consolidar toda, hacer conciencia y conocer perfectamente lo que aconteció hace 500 años y también cómo en este peregrinar de 500 años me encuentro yo ahora en el 2025, pero me hace preguntarme cómo me voy a encontrar para el 2031 al celebrar el acontecimiento guadalupano. Una pregunta que sería retórica, pero si la Virgen volviera a aparecerse, ¿qué pueblo encontraría? ¿Qué fruto encontraría de que ella vino a traer ese mensaje de amor? Ese mensaje que nos conduce precisamente al encuentro con Jesucristo, que es el Dios por quien se vive. Entonces, caminar al 2031, tenemos 3 años para consolidar nuestra fe, para escuchar ese mensaje que nos señala el encuentro con Jesucristo, porque va a haber un triduo los últimos 3 años para ir preparando ya y recogiendo los frutos de esta novena, ¿verdad? 3 años en los que se recogerán frutos de Misión Guadalupana, de la Generación Guadalupe, de el peregrinar de las Tilmas, el que podamos articular cada iniciativa guadalupana y poder dar noticia de todo esto para poder llegar a un momento importante, decir, Madre, aquí estamos y queremos caminar contigo para encontrarnos con la redención. Sí, con Jesucristo resucitado. Y la pregunta sería, ¿cómo estará mi vivencia eclesial en ese momento? ¿Cómo llego al 2031? ¿Acrecenté mi fe? ¿Me comprometí más? ¿Soy más responsable de mi compromiso cristiano? ¿De el acumular las obras de misericordia? Porque va a ser un jubileo también con indulgencias. Estamos hablando que al llegar al 2031... vamos a tener un momento muy importante. Yo creo que Dios nos está llamando de una manera muy especial. Estamos a días de concluir este jubileo de la esperanza, ¿no? Peregrinos de esperanza. Y hemos acumulado, espero en Dios y toda tu audiencia hayan podido ganarse la indulgencia plenaria en este año jubilar. Y para aquellos que no lo hicieron, pónganse al día, porque tendremos en México tendremos también año jubilar con los mártires. Entonces, de la época y de la persecución religiosa que hubo en México, la época de cristera, en la memoria de nuestros mártires, tendremos también en diversas zonas de la República lugares donde el Papa va a conceder un año de gracia porque se recuerda la memoria de los mártires. Entonces decimos, bueno, si no te alcanzó el tiempo en este jubileo, no visitaste una iglesia jubilar, todavía es tiempo. Y aprovecho para decir, nuestra dinámica de fe nos debe de llevar a cada uno de nosotros a poder aprovechar estas bendiciones que tenemos. Después vienen los mártires, vendrá Guadalupe. Imagínate las indulgencias que nos tendrán preparadas para el 2033. Y más si hemos llegado preparados. Hemos llegado viviendo este acontecimiento. Ya estaremos conversando, porque yo creo que la conversación de hoy tendrá mucho para poder hablar de todo lo que significa el ser guadalupano. En un momento que veníamos camino aquí al estudio, estábamos conversando de algunos puntos que quizá a la audiencia le puedan interesar muchísimo, porque es un momento de reflexionar sobre qué significa la Virgen de Guadalupe para mí, para ti y para nuestra familia.
Y de manera especial, pues les comparto que durante estos días el padre Eduardo está haciendo una misión guadalupana aquí en Texas, con la comunidad en donde estamos nosotros, en Sherman, Texas, durante una novena, 9 días de preparación para celebrar a la Virgen de Guadalupe. Y es, creo que una experiencia muy rica, que es lo que estábamos platicando, porque yo y se lo digo, padre, en la experiencia de estar, yo tengo por acá 8 años en Estados Unidos y he tenido la oportunidad de ir a diferentes lugares, desde la costa este al oeste, desde el norte en Chicago hasta la frontera allí en McAllen, en Brownsville, y en cada rincón, en cada lugar, hay 2 signos, bueno, hay 3 signos que, que encuentro en la mayoría de las iglesias. Una es, siempre va uno a encontrar a la Virgen María y a San José y al Cristo en medio de la iglesia. Y en medio del, y a los lados, en algún lugar, va a estar la Virgen de Guadalupe y el Señor de la Misericordia. Y eso lo encuentra en el 80 o 90% de las iglesias a donde uno vaya. Y es algo impresionante porque, así como lo está viviendo ahorita usted, recuerdo una comunidad que participábamos aquí en la zona de la diócesis de Fort Worth, en una iglesia de San Miguel Arcángel, donde había gente de Tonga, de las islas allá del Pacífico, había gente de Europa, había gente de Filipinas, mexicanos, sudamericanos, centroamericanos, y americanos también de Estados Unidos, gente de todos lados, y todos celebraban en su propia cultura la alegría de la Virgen de Guadalupe. Y era una cosa impresionante ver cómo, por ejemplo, la gente de Tonga iba con sus vestimentas locales, de tradicionales, y cada uno traía toda esta riqueza que la Virgen de Guadalupe genera, este espacio de unidad, que también usted en estos días lo está viviendo en la comunidad en la que estamos.
Así es. Hace rato precisamente conversábamos sobre ello. Y yo te lo complemento con algo más. O sea, tú has podido compartir aquí en Estados Unidos. Sí, a mí me ha tocado, por el ministerio, estar en diversos lugares desde la Patagonia, sí, podemos decir, en lugares en Argentina, en Chile, en Colombia, sí, en Centroamérica y en España, muy curiosamente, porque España tiene lo suyo, pero es importante contemplar que la Virgen de Guadalupe no se entiende sin la presencia de España, sin los 12 apóstoles, que así les llamamos, porque el año pasado celebramos en México la llegada de los 12 apóstoles, 12 monjes frailes franciscanos que vinieron a evangelizar estas tierras, los primeros que trajeron el evangelio aquí y que de alguna manera fueron precisamente aquellos frailes franciscanos que en 1531 recibieron la tilma sagrada donde Nuestra Madre Santísima se plasmó. Entonces, es todo un mundo conectado. Yo recuerdo cuando estaba en España, en aquella época que me tocó vivir como estudiante allí, llega un momento en que yo creo que en el sentimiento que todos tenemos cuando vives lejos de tu casa, lejos de tu tierra, lejos de tus costumbres, de tu familia, algunos momentos de eso cuando te pega la nostalgia.
La nostalgia, sí, sí, sí.
De tu
sí.
tierra. Estaba pensando en una palabra gallega que es muy, muy curiosa, que se llama morriña, ¿no? O en portugués, que se dice el sausade, que no tiene una traducción al castellano, pero que implica ese que en el corazón te hace falta algo. O se sientes un vacío, y el vacío de poder abrazar a tu gente, de poder mirar tus paisajes donde creciste, y que llega un momento en que te llega la tristeza al corazón. Y en esa tristeza al corazón, sabes que no puedes cambiar esa realidad, que te toca vivir en esos momentos allí y que no hay vuelta para atrás. Y recuerdo que en algún momento, para distraer, me iba yo a caminar por la ciudad o en algún pueblo y entraba a alguna iglesia y de repente sientes como que el Espíritu Santo te dice, voltea.
Te están viendo, alguien te está viendo.
Justo, volteas y inmediatamente una imagen de la Virgen de Guadalupe y te viene esa frase tan importante del Nicanopogua: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Inmediatamente el vacío se llenaba, la alegría llegaba a tu corazón, no te sentías solo, te sentías protegido, arropado, te sentías en el manto de María. Y eso cuando uno lo vive y lo experimenta estando fuera, sabemos el gran significado y esa presencia de Guadalupe que tenemos y que en esta novena, en este novenario, en estos 500 años, nosotros como mexicanos decimos, vive en México. Pero curiosamente es una mamá que es de todos. Sí, y que no podemos pensar es exclusiva de México. No, la compartimos. Y eso es lo que he vivido aquí en Sherman, en la misión. De repente te encuentras a familias ya integradas entre mexicanos y salvadoreños, entre gente que viene de una punta o de otra del país, de algún otro país centroamericano, pero que en estas fiestas, en estos días, encontramos esa gracia y ese regalo que Jesús nos dio en la cruz, que fue su madre, para hacernos todos miembros de una sola familia, a sentirnos sus hijos.
Qué hermoso, padre. Y pensaba en medio de esto que me comparte, cómo es esta misión de unidad y de pacificación que realiza la Virgen, pensando históricamente, ¿no? Desde las primeras luchas y cambios de aquellos que la recibieron, pensando en aquella carta que el obispo le manda al rey de España, el obispo Zumárraga, le dice, pues si Dios no hace algo, pues no sé qué vamos a hacer aquí, ¿no? Estamos en una situación muy difícil. Y la Virgen hace el camino de pacificación de aquellas tierras. Y podemos decir, durante 300 años, en el tiempo del virreinato, todo la zona de Hispanoamérica fue un lugar de paz. Con todas las retos que había y con todas las diferencias que había, no había guerras durante cerca de 300 años. Y es el poder del encuentro con una madre que acompaña a sus hijos y de esa sensación de cercanía y de esa fuente de espiritualidad católica que es el mestizaje. Y lo digo pensando en estos años en donde hay aquí en Estados Unidos tantos hispanos que traen esa cultura. Y ayer tuvimos la oportunidad de ir a una comunidad, también en este proceso de la novena, donde fueron los matachines y una pareja, pues era un americano anglosajón con su esposa hispana y sus niños, y eran de los matachines, y era curioso verlo a él con su blanco y con su cabello rubio, y delgado y bailándole a la Virgen de Guadalupe. Y entonces para mí fue impactante decir, bueno, cómo la cultura católica hispana es la fuente del mestizaje, pero es donde todos los pueblos se sienten hijos y hermanos, ¿no?
Mira, es verdaderamente un don. Es una alegría de flor y canto en lenguaje guadalupano. Pero pensar en esto que tú acabas de decir, vamos a hacer un poco de referencia histórica. Y aquí te invito a ti y a toda la audiencia a que traten de imaginarse 1531, hace 500 años. Estamos hablando de un pueblo que pertenecía a un imperio, el Imperio Azteca, que junto había otras regiones con otras culturas, pues tenemos los tlaxcaltecas, tenemos los chichimecas, tenemos infinidad de pueblos que están, pues de alguna manera, controlados por el Imperio Azteca, y más abajo tienes al Imperio Inca, y así vamos teniendo esas poblaciones indígenas. Llegan los españoles, los exploradores, que después se transforman en conquistadores, y un puñado de hombres. ¿Cuántos crees que pudieron haber llegado al puerto de Veracruz, comparado con el número de habitantes que había en estas regiones, en este continente, en el Imperio Azteca? Y pensando en una guerra con todos, o sea, hay elementos históricos para poder explicar todo esto, pero piensa 10 años de guerra, porque desde la caída de la llegada de Cortés a la Gran Tenochtitlán. Se conquista la Gran Tenochtitlán en 1521. Imagínate 10 años donde tienes a un pueblo enojado, violentado, sometido. Esa paz de la que tú hablas, o sea, no existía.
No existía. No existía.
Imagínate todos los pueblos, los aztecas mirando a los tlaxcaltecas como los traidores, sí, porque de alguna manera fueron los que ayudaron junto con otros pueblos por allí. Sí, dicen, ¿cómo fue que caímos? Claro, hay toda una cosmovisión, una dinámica que seguía la propia idiosincrasia y pensamiento y antropología que tenían los aztecas. Pero esto te hace ver que hay una sociedad completamente polarizada y que 10 años después, un acontecimiento cambió el panorama y el tejido social de esa época. O sea, es impresionante. No hay nadie, ningún antropólogo, sociólogo que te lo pueda explicar en tan breve tiempo. O sea, ni siquiera los romanos en conquistar cada país o pueblo pudieron lograr lo que Guadalupe hizo en tiempo récord. Y estás hablando de una manera de poder conversar. Y esto es lo que nosotros hacemos cuando contemplamos a la Virgen de Guadalupe. Tú miras una simbología que entienden perfectamente los indígenas y una iconografía que entienden perfectamente los europeos. Y todo centrado en el Dios por quien se vive. Adentrarte en el misterio de Guadalupe, podríamos pasar aquí horas, Carlos. Horas y no podríamos salir y todavía diríamos nos hace falta, porque como es un acontecimiento que es provocado por Dios para atender esa situación de falta de paz, de falta de armonía, de falta de humildad, de humanidad, de poder generar esa unidad y sacar lo mejor del ser humano, que es ya lo que has estado hablando acerca de cómo los pueblos empezaron a ser unidos, la fe empezó a brotar de tal modo que dices, ¿cómo es posible? ¿Cuántos vinieron a evangelizar América? O sea, ¿cuántos vinieron? Porque no hay rincón, por lo menos en el territorio mexicano, donde no esté una iglesia con un altar y que esté la Virgen de Guadalupe.
Y esto que dice padre, yo creo que es muy importante el pensar cómo esto se enlaza con nuestra realidad del tiempo actual, porque pues, vivimos en un tiempo de grandes crisis, pero al mismo tiempo, y valga la redundancia, el que estemos caminando cerca de la Virgen de Guadalupe en esta peregrinación hacia el 2031, se convierte en una oportunidad de gracia. Y es como pues muchas experiencias de los santos, pensando en el mismo San Pablo con sus grandes luchas y debilidades que dice, pues Señor, quítame este problema. Y el Señor le dice, mi gracia te basta. Y creo que en los tiempos de gracia surgen las grandes bendiciones y por eso cada casa que se abre a recibir a la Virgen tiene esta oportunidad de reencontrar el camino de la paz. Cada familia que se abre a dejarse amar por una madre que te quiere llevar al encuentro con Cristo, al encuentro con Dios que te ama, pues creo que tiene ese regalo de reconquista, ¿no? Si hemos pasado años perdiendo la fe, creo que ya venimos de regreso, ¿no? ya no estamos en el fondo de la crisis, sino como cuando dice alguien que se está ahogando, ¿no? Llega hasta el fondo y ya puede patear y empezar a subir para arriba. Y creo que la Virgen nos está llevando en ese camino, acompañándonos, porque no es una aparición, Por eso es la distinción entre la aparición y un acontecimiento. El acontecimiento sigue pasando, sigue estando ahí la tilma y la Virgen sigue actuando en medio de un pueblo y que la ha llevado pues a ser el santuario más visitado del mundo católico, ¿no?
Mira, es muy importante lo que acabas de decir, pero también te quiero decir algo porque podemos caer en un peligro fuerte. Celebrar románticamente cada 12 de diciembre en una parroquia, en una iglesia, en nuestra casa. México es muy dado a que el 12 de diciembre todo México se hace guadalupano. Todo México se confiesa católico y se hace verbenas en las calles donde hay una ermita de Guadalupe que una familia la puso, de una familia que la pone en la entrada o ha hecho una ermita donde toda la gente pasa y al final terminan siendo como las posadas antiguas en México. Sí, que por cuadras iban haciendo sus rosarios, sus encuentros, sus novenas o en las fábricas, sí, o en las empresas. Se acostumbra el 12 de diciembre hacer la fiesta de Navidad para todos los empleados. Y se pide siempre una celebración. El 12 de diciembre los sacerdotes no nos damos abasto. Tenemos una celebración tras otra. Y corremos el riesgo y el peligro de que todo quede allí. Que no te dejes mover por ese acontecimiento. Es importante que nosotros, y yo creo que la Virgen nunca quiso que nosotros tomáramos la aparición, sino quedarnos con la aparición es quedarnos con el mensaje incompleto. Por eso es que celebrar estos 500 años y cada 12 de diciembre implica que cada uno de nosotros empiece a hacer conciencia del método guadalupano de evangelización, es decir, de anuncio, de un querigma que te lleva inmediato al Dios por quien se vive. Y es caer en la cuenta. No sé si yo sé que tú sí, pero me refiero también a tu audiencia, porque hemos constatado en esta novena y me preguntabas en torno a cómo he vivido este tiempo que he asumido la responsabilidad de la novena guadalupana. ¿Cuáles eran las tareas o qué me había impactado más en mi ministerio, en esta vivencia especial como sacerdote y en una encomienda de gran responsabilidad? Y es precisamente el conocer el Nicanopoua, que hoy casi nadie lo conoce. De todos los que tenemos corazón guadalupano, así lo pongo en un, como en un challenger o en un en una encuesta, que nos digan quién lo ha leído y lo ha reflexionado, porque una cosa es leerlo, una cosa es ver una película, escuchar una cantata que es fabulosa, la de Luis Alfredo, que de alguna manera nos acerca y enamora para poder entrar al conocer lo que nos dejaron y el testimonio que nos dejaron. Porque es importante pensar, es el primer relato en español, sí, que, y en náhuatl, porque bueno, ya tenemos traducciones y demás, pero que nos hacen o nos dan noticia de lo que aconteció. Y es hermoso cómo comienza. Que yo lo pienso y digo, es cuando Dios inspira, aunque no esté, no podamos decir que es una Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es la Sagrada Escritura, pero el hecho de comentar y decir, aquí se cuenta, se ordena, como hace poco, y comienza el autor del Nicanopoua a describir, fíjate bien, hace poco en forma por demás maravillosa, el amor de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra venerable Señora y Reina, lo hizo visible allá en el Tepeyac, que se conoce ahora como Guadalupe. Este primer párrafo del Nicanopoua te introduce inmediatamente a un misterio que es el acontecimiento, la manera en cómo Dios quiere darnos a conocer precisamente su amor. Y esto es maravilloso. O sea, cuando empiezas a leer el Nicanopoua, empiezas a decir, es un texto tan breve, pero tan profundo, que es obligado que todos aquellos que tenemos corazón guadalupano podamos meditarlo. hace 500 años, este fraile, este autor, bueno, se dice, se le atribuye la autoría a un fraile, ya identifica el ayate como una presencia sagrada de María y la pone con esa dinámica de amor porque se dejó arropar por el manto de la Virgen. Y esto es lo que es el acontecimiento. Diferente a tener una imagen que cuelga en nuestras casas, a sentirte arropado por el manto de la Virgen.
Sí, y creo, padre, que esto que nos dice nos hace sentirnos cercanos. De hecho, ayer platicando, recordaba cómo pues más de alguno no ha conocido el Nícamo Powa y una tarea era, pues, ve a conseguirlo. Nosotros, yo tengo un archivo digital que hicieron los Caballeros de Colón, que está en inglés, en español y en náhuatl, y lo tienen, y digo, pensarlo porque lo bajé en digital y lo tengo en mi telefonito, pues hay novenas donde está escrito, hay libritos pequeños, y pues quien quiera que lo investigue, que lo busque, que lo descargue, para que lo empiece a meditar y a leer, para que pueda descubrir esa, primero pensaba, esa expresión dulce con la cual escribe el autor, que tiene que ver con el carácter de nuestro pueblo, y que es una forma mestiza, de donde se encuentra el español y el náhuatl, como es mestizo todo el resto de nuestro lenguaje, que expresa esa sencillez y esa dulzura que transmite el amor, y que creo que es la oportunidad de leerlo para que cada uno de nosotros también se deje amar.
Mira, nada más por ponerte algo que es el método guadalupano. Vuelvo a decirte, trasládate a 1531. Ahora que estamos en este tratar de imaginarnos y que ahora la realidad virtual te lo puede traer. Ya tenemos por allí una herramienta pastoral que estará disponible en febrero, donde la gente se podrá trasladar a 1531 a través de la realidad virtual y unos lentes. Pero imagínate que este texto fue redactado por alguien que vio, que escuchó lo que sucedió con Juan Diego y Zumárraga. No. Y yo me lo imagino de esta manera, porque este testigo puede ser un testigo ocular o alguien que buscó a Juan Diego. Le dije, a ver, cuéntame, ¿qué sucedió? Wow. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué viste? ¿Dónde? A ver, llévame. Y por eso es que escribe con esa sorpresa de que reconoce un acontecimiento que está hecho con la mano de Dios. Entonces, acercarte a un texto así no es acercarte a la película, porque hay muchos dibujos animados, hay infinidad de películas que han establecido y hecho con guiones estupendos, que el guion es el Nícamo Powa, curiosamente, lo adaptan y a partir de ahí, pero cuando tú lo lees y te detienes y dices, a ver, voy a ir número por número, a tratar de dejarme contagiar como lo hizo este autor, que dijo, esto hay que ponerlo por escrito. Así se escribió la Biblia. La Biblia se escribió, a ver, ¿qué aconteció? ¿Cómo se escribió el Evangelio? Empezaron a escribir lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían vivido. Y son los evangelios que nos llegan. Imagínate esto en Nícamo Powa. Entonces, es una dinámica hermosa en donde nos lleva inmediatamente a querer conocer el acontecimiento guadalupano desde las fuentes, para que sea un acontecimiento para ti, para que tú te dejes contagiar, como lo hizo precisamente este autor que nos regaló verdaderamente el testimonio de lo que hoy podemos conocer como Guadalupe.
Padre, pues llegando ya a la recta final de nuestra charla, todavía nos quedan algunos minutos, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos platique un poco de la novena. Y primero, ya que nos hemos puesto en el camino de dejarnos de escuchar, de leer, de dejarnos amar, y nos quedamos con una tarea de ir a buscar el Nican Mopogua y que cada quien lo encuentre en una versión digital o en una versión
y acuérdate el challenge. Después me dirás cuánta gente te escribió, te dijo que ya lo leyeron.
No, ya ahora sí, como le dicen en inglés, el challenge del Nican Mopogua.
Exactamente.
O sea, a ver, ¿cuántos ya vamos a conseguir el Nican Mopogua? Y lo tenemos y lo empezamos a leer y nos dejamos tocar en esa lectura por el amor de la Virgen. Y la otra es, ¿qué está haciendo la novena? Porque usted mencionó la generación Guadalupe, la misión guadalupana, lo de las tilmas. Platíquenos un poquito de esto para que la gente pues que quiera conocer y que a lo mejor en el internet pueda entrar a la página de la novena, conocer un poco más de lo que están haciendo y que en cada país donde pueda llegar, porque o sea, las tilmas han llegado a África, han llegado a España, han llegado a Alemania, han llegado yo he tenido la oportunidad de ver pues fotografías de la imagen de la Virgen en los lugares donde menos nos imaginamos en el mundo entero. Y es algo impresionante, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo en este camino del novenario, los 9 años, camino a los 500 años de la celebración del acontecimiento guadalupano, padre?
Mira, primero que nada, la novena intercontinental guadalupana tiene un objetivo principal, que es actualizar el acontecimiento guadalupano para poder celebrarlo en el 2031. Y esto nos abre un mundo de posibilidades. Tenemos herramientas pastorales que las hemos puesto como tal. La primera de ellas es articular precisamente las tilmas y se ha hecho una dinámica muy bonita porque se estableció una herramienta pastoral que le titulamos Una Tilma, Un Corazón. En esta dinámica de unidad, de buscar unirnos, era socializar el que estamos preparándonos para esta celebración del quinto centenario. Entonces, a cada obispo en abril, en la conferencia de abril, la asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano de abril, les entregamos a cada uno una tilma, una reproducción de tamaño original, pero tocada por el sagrado original, es decir, por la tilma de Juan Diego.
Como una reliquia de tercer grado. Wow.
Y con el hecho de poderles entregar a los obispos la encomienda de llevar a su diócesis esta tilma y que la pudieran adaptar conforme a sus proyectos de pastoral, sus planes diocesanos de pastoral, las actividades propias de la diócesis, porque uno de los objetivos principales de la novena es articular la pastoral guadalupana. Es decir, hay tantas expresiones de devoción guadalupana que nos pueden llenar de evangelio y de evangelización para reavivar el corazón y el fuego que hay en nuestro corazón del Espíritu Santo para construir una iglesia que verdaderamente se prepare la redención. Que preparemos el momento en que decimos, Señor, aquí estamos. Si vas a venir ahora, aquí estamos, haciendo lo que nos toca hacer.
Sí, y creo que esto genera mucha esperanza, ¿no? Qué bueno que, bueno, lo están haciendo en México, pero en cada lugar hay esta oportunidad de conocer un poquito esta iniciativa, padre.
Está toda puesta en el sitio web que es novenadeguadalupe.org. No, perdón, .com. Y El proyecto ha hecho que esté la tilma que se entregó a cada obispo, se entronice en catedral. Además, visita cada parroquia. Ha visitado cárceles, ha visitado hospitales, ha visitado donde el obispo considere adecuado llevarla.
Mira, qué hermoso.
Y se han generado peregrinaciones y cosas hermosísimas. Tenemos una herramienta pastoral también que le llamamos el Somos Huella, que es la realidad virtual que comienza ahora en ¿cómo se llama? En febrero. Tenemos también esta generación de Guadalupe que queremos formar, que son, tú has escuchado que está la generación X, la generación baby boomer, la generación de cristal. Decimos, ¿por qué no formar de aquí al 2031 una generación Guadalupe de gente que vive el acontecimiento guadalupano, que contagie a otros la fe y que podamos decir marcan la diferencia en una humanidad nueva como aquella que soñaba San Juan Pablo II?
Sí, y creo que, y digo, pensando que San Juan Pablo II ha sido quien beatificó y canonizó a San Juan Diego, y podemos decir que, o sea, a algunos de nosotros nos tocó vivir ese jubileo del año 2000 que nos lleva a un siguiente jubileo en este 2025 y a un jubileo también grande como el del año 2000, que es el de los 2000 años de nuestra redención. Entonces, creo que hay esta gran oportunidad de transformación personal,
el año 2000
de vivencia,
fue el año de la encarnación.
De la encarnación. Y ahora viene el de la redención. Entonces, son dos jubileos extraordinarios, especiales, pero al mismo tiempo ese cuestionamiento, ¿y cómo vas a llegar tú? ¿Cómo estás preparado tú? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo está tu camino de conversión? ¿Cómo estás peregrinando por la vida? Como dijo San Pedro de Jesús, ¿no? Pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Y tú qué estás haciendo, no?
Mira, tenemos una rendición de cuentas porque nuestra generación ha vivido el jubileo de la encarnación, año 2000. Estamos viviendo el jubileo de la esperanza, peregrinos de esperanza. Vamos a vivir, si Dios nos lo permite, el jubileo de Guadalupe y el jubileo de la redención. Diríamos, ¿cuántos quisieron haber vivido lo que nosotros estamos viviendo? Entonces tenemos que rendir buenas cuentas de esto. Por eso es que tenemos que marcar la diferencia como una generación que ante un mundo complicado, un mundo difícil, podemos anunciar al Dios por quien se vive. Entonces creo que entusiasma muchísimo esta fiesta. Estamos hoy por hoy, diría, tenemos que arroparnos, dejarnos arropar por María en su manto para poder ser conducidos como fue conducido Juan Diego. Y ese es un punto importante que también tenemos que desarrollar, la figura de Juan Diego, porque son muchas herramientas pastorales que nos falta tiempo para poderlas explicar todas, ¿no? Pero de alguna manera las principales tenemos estas. Hemos ya contactado a la Iglesia en Latinoamérica, hemos lanzado una invitación continental para sumarse a vivir esta preparación y esta novena hacia el 2031. Hemos hecho una invitación fraterna también a la comunidad española para decirle, ustedes son nuestros hermanos mayores, ustedes nos trajeron la fe al continente y hoy queremos invitarlos a que nos acompañen en esta fiesta. Porque ahora muchos de los misioneros regresan a España a presidir parroquias, a acompañar la fe del pueblo español ante la ausencia de vocaciones que hay en esas tierras. Y también se ha hecho una invitación hermosísima a Filipinas, porque has de saber que Santa María de Guadalupe es emperatriz de América, ¿sí?, y las Filipinas. Entonces tenemos que mirar un triángulo hermoso de camino de fe, de peregrinación de fe, de España, porque tenemos la vinculación con el monasterio de Guadalupe en Extremadura, México, sí, y Filipinas, siguiendo la ruta de la nao de Oriente, era una ruta comercial. Casi todo el mundo la conoce por eso, pero también fue la ruta de la fe. La fe que partió de España, llega a América y de América parte al Oriente y vuelta. Y finalmente también, como otro reto importante, ojalá pudieras hacer una colección de todas, de toda la iconografía que tú puedas conseguir a través de la devoción de las personas, porque mirar una Virgen de Guadalupe filipina, no, hombre, te brinca el corazón. Es decir, hasta acá, madre, con rasgos orientales. Sí, y luego vas mirando cómo fue pintada, cómo fue expresada. Es ese articular el amor y la devoción guadalupana en diferentes lugares, en diferentes pueblos, diferentes razas, pero una sola fe.
¿Con qué quisiera cerrar, padre, esta charla sabrosa? Que agradezco al padre Eduardo Aguilar Navarro, que ha venido desde México a compartirnos desde la diócesis de Cuernavaca, que y parte pues de la Conferencia de los Obispos de México, pero también a hacer esta misión guadalupana aquí con nuestra gente, con nuestra comunidad, y sentirnos hermanos, sentirnos cercanos, sentirnos hijos de la misma madre, de nuestra madre Guadalupe, pero con esa ternura en el corazón y también con ese compromiso de cambio, transformación y de testimonio de vida.
Mira, creo que algo con lo que podemos cerrar y regresando a las fuentes es con el Nicamopohua. Yo los invitaría a que miráramos en este año Juan Diego. Al indio Juan Diego, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, dice Nuestra Señora, a veces no es valorado como debería ser. ¿Por qué? Porque la imagen o la idea que tenemos del indígena es como despreciado por la cultura. En lugar de valorar la grandeza que tiene este hombre, una persona mayor de 65 años, sí, que lo único que quería era poder recibir la catequesis, poder recibir la instrucción para conocer más sobre Jesucristo. Y es curioso que ese deseo que había en el corazón halló gracia a los ojos de Dios para ser el depositario del mensaje de nuestra madre. Porque esa expresión, el más pequeño, el más humilde, tengo que ser conducido. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Es curioso, no se le apareció a Zumárraga, que era el obispo y español. No se le apareció al virrey. Se le apareció al último de la sociedad. Y a veces necesitamos el sentirnos valorados, cada uno de nosotros, porque somos un Juan Dieguito en potencia. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos menospreciados, cuando sentimos que no valemos, que no tenemos formación, que no tenemos educación, que pertenecemos a un estrato social el más bajo, si quieres, pero curiosamente son los grandes ante Dios. Si te vas a la historia de la iglesia, podrás darte cuenta que siempre los más desprovistos de la sociedad son los más grandes en el reino de los cielos. Entonces, creo que es importante recuperar esas bases de evangelio para que podamos entender cuál es la pedagogía de Dios y que nos la muestra con la pedagogía de Guadalupe, que es nuevamente el camino hacia el Dios por quien se vive.
Muchas gracias, padre Eduardo. Una bendición compartir juntos y pues seguimos adelante con nuestro programa y nos puede dar la bendición, padre.
Claro que sí. En estos días marianos estamos próximos también a celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción, una fiesta también que congrega a todos en la presencia de María. Les invito a que cada uno de nosotros podamos presentarnos ante María de Guadalupe, solicitarle a ella que presente nuestra oración ante Dios, esa que consideramos insignificante, que no nos va a hacer caso, que no vale. María la toma como un tesoro precioso y la lleva precisamente al encuentro con su Hijo Jesucristo para pedirle. Y seguramente escucharemos en nuestro corazón aquella frase de María que dice: hagan lo que Él les diga. Y así, con esa dinámica de hacer la voluntad de Dios, les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Y con esto nos despedimos, amigos, amigas, familia. Sigamos adelante, tomados de la mano de la Virgen de Guadalupe, llevando a cabo nuestra misión. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cubra con su manto y nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Recuerda, hoy es tu gran día.
Madre de los pobres, cúbrenos por siempre con tu manto. Enséñanos a orar como lo haces tú. Enséñanos a amar como amas tú.
Say